Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laura y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A ver, como te lo cuento, en un día como este de medio puente, esto es lo que más me ha llamado la atención, sinceramente. Un tío que se llama José María dice que ahora es María José. El tema es que esta película tiene trampa. Un agresor condenado por violencia de género, que ha cambiado de sexo en el registro de Oviedo para figurar como mujer y tratar así de eludir la ley de violencia de género y los efectos del delito. El hombre, que desde el 30 de enero de 2023 ya es mujer a efectos registrales, ingresó la semana pasada en la cárcel de Asturias para cumplir una condena de 1 año y 6 meses de prisión, ya sabes, por un delito de violencia contra su ex. El jeta este se llama, o dice que se llamaba, José María, pero desde hace unos meses es María José. Con un par, con perdón. Como el delito lo hizo un hombre, pero ahora se siente mujer, a ver qué ley prevalece, la ley trans o la ley de violencia de género. Una vez más, gracias, Pedro, por la chapuza y por el bochorno. Eso sí, una chapuza y un bochorno progresistas y reformistas. Y aquí abro un paréntesis. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Parece mentira, pero 50 años después de la muerte de Franco, ¿estamos defendiendo la libertad de expresión? Nos hemos vuelto absolutamente locos. Y todo por una excusa absolutamente patética. Begoña Gómez. ¿Por qué salta esto ahora? No por los bulos que ya existían, no por las redes que ya existían, no por X descerebrados en el oficio, que por supuesto ya existían. No, eso son excusas. El tema es que, desde hace unos meses, varios medios están publicando noticias absolutamente ciertas sobre Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno. ¿Qué dicen esas noticias? Porque la susodicha firma de puño y letra cartas de recomendación a favor de empresas privadas para que éstas reciban subvenciones, ayudas del Estado. Y funciona. A partir de ahí, pues se monta el pollo, que si sí, que si no, que si esto qué es, que si menudo disparate, que si es la manipulación, que si son los medios ultras. Ya. ¿Pero lo firmó o no lo firmó? En fin, el discurso oficial es el veneno ultra contra esas redes, contra esos medios, contra esas tertulias. Todo es mentira. Mira, seamos sinceros. Del sí se puede al chavismo de verdad hay un milímetro. Y todo eso lo hemos estado oyendo estos días atrás, después de las jornadas de reflexión, en los mítines de la campaña electoral catalana. Jueces, medios, instituciones y empresas públicas bajo control del presidente o del inmenso gabinete de la presidencia es chavismo. Eso sí, vestido de lujo, con Falcon y con helicóptero entre Moncloa y Torrejón, 30 kilómetros, pero chavismo. ¿Te lo imaginas al revés? ¿Te imaginas un manifiesto de periodistas críticos con el gobierno pidiendo intervenir, controlar y hasta silenciar a los periodistas a favor del gobierno? ¿Te lo imaginas al revés? ¿Te imaginas que Feijóo hubiera dicho lo que ha dicho Sánchez del periodismo crítico? Madre mía. En fin, mi postdata. Hablando de libertades, el Ministerio de Cultura ha tomado la decisión de eliminar la tauromaquia de la lista de premios nacionales que otorga anualmente. Esto implica que no realizará la convocatoria para este año y que están iniciados los trámites para excluir definitivamente los toros de estos galardones. El tal Urtasun, que es el ministro de Cultura, pues si no lo sabías, cuota de Yolanda Díaz, ha tomado la decisión ante el silencio cómplice del Consejo de Ministros en pleno, empezando por el presidente y siguiendo por la vicepresidenta, María Jesús Montero, tan flamenca ella, no hay más que verla en la feria el otro día. De inmediato, García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha saltado para decir que reinstaurará el premio desde su comunidad. Ya. Y el sábado, rindiendo pleitesía al líder supremo. Me pregunto si también está de acuerdo con esto de eliminar el premio de tauromaquia la presidenta de Navarra. Sí, los Sanfermines, ¿se los van a cargar? En fin, qué lástima que el sábado pasado acudiera al Comité Federal en pleno a humillarse como perros, lo dijo Teresa Rivera, no yo, ante su sanchidad, y que no se supiera nada de esto de los toros. En fin, lleva 6 años en la Moncloa, en el Falcon, cuando lleve 10 o 12, no va a quedar ni zarrapita. A este paso, y sin toros, no nos va a conocer a España ni la madre que nos parió. Al tiempo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este viernes 3 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La ONU pide a España que proteja la memoria histórica ante las leyes de concordia impulsadas por PP y Vox.
Es la respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra estas normas vigentes en Aragón, Castilla y León y Valencia. El informe está firmado por 3 relatores. Consideran que puede obstaculizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas.
Cientos de estudiantes en toda Francia se manifiestan para pedir el fin de la guerra en Gaza.
La policía ha tenido que desalojar varios campus. Continúan las protestas pro-palestinas que se están dando en universidades de todo el mundo. En Estados Unidos ya han sido detenidas más de 2.000 personas.
Siria acusa a Israel de herir a varios soldados en un nuevo ataque a las afueras de Damasco.
Otras 6 personas han muerto, 4 de ellas niños, en un bombardeo israelí contra un edificio de Rafah. Naciones Unidas ha pedido a Israel y Hamas que lleguen a un acuerdo y pongan fin a la guerra. Más de 34.600 personas han muerto desde el 7 de octubre.
Denuncian varios ciberataques contra Alemania y República Checa realizados desde Rusia.
Tanto Bruselas como la OTAN han advertido de que están preparados para responder y defenderse de las amenazas rusas, y más que amenazas. Un grupo de hackers rusos también ha atacado las páginas de varias instituciones en Finlandia por el apoyo que este país da a Ucrania.
Más de 16 millones de turistas extranjeros nos han visitado hasta marzo.
Es el mejor arranque de año desde que hay registros, aunque hay que tener en cuenta que incluye la Semana Santa. El gasto crece hasta los 8.600 millones de euros. Los british y los alemanes son nuestros mejores clientes.
El grupo Puig protagoniza la mayor salida a bolsa de este año en España.
Hoy ha comenzado a cotizar y lo ha hecho con muy buenos datos. Es uno de los gigantes de la cosmética a nivel mundial y controla marcas tan importantes como Carolina Herrera o Paco Rabanne. El año pasado, sus ganancias superaron los 4.000 millones de euros.
El incendio en el edificio calcinado en Valencia comenzó por una fuga de gas refrigerante de una nevera.
Se originó en la parte trasera del electrodoméstico y no se ha detectado ninguna anomalía, así que todo apunta a la falta de ventilación. Fallecieron 10 personas y las llamas calcinaron 138 viviendas.
Cerca de 20.000 migrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año.
Esto es 3 veces más que en el mismo periodo del año pasado, cuando en mayo poco más de 6.800 personas habían alcanzado nuestras costas. La gran mayoría, casi 16.000, lo han hecho a través de Canarias. Y nos quedan los deportes, Nick.
Pues en un rato comienza la jornada de Liga a las 9 de la noche con el Getafe Athletic. Mañana el Real Madrid se enfrenta al Cádiz. Si gana y pierde el Barça frente al Girona, los blancos serán ya campeones de Liga. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha anunciado que no va a jugar en Roma por un edema muscular. Su próxima cita ya será Roland Garros.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Permanece activa la alerta amarilla en Galicia por lluvias, oleaje y fuerte viento. Los termómetros han subido en general. A esta hora marcan mínimas de 10 grados y máximas de 21 grados. De cara a este finde, se prevé que la península siga expuesta a esos frentes que traen consigo lluvias, sobre todo en el noroeste, desde Galicia y el Cantábrico hasta zonas de Castilla y León y el Alto Ebro. En Baleares predominarán los cielos poco nubosos, mientras que en Canarias se espera algo de nubosidad baja. Eso sí, tendremos más calor pese a las precipitaciones, sobre todo en el sur y el este, donde podrían llegar a los 30 grados de máxima.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El 43% de los españoles han o hemos dejado de comer algún alimento, en muchos casos por alergias, intolerancias. Lo llamativo es que cada vez más son los que dejan de comer algunos alimentos por iniciativa propia. Una decisión que puede tener consecuencias negativas. Sefi García.
Intentamos alimentarnos de forma sana, como Robert.
Dejé de comer bollería industrial, del súper y comida rápida porque quería cuidarme.
Pero las redes sociales han echado mala fama injustificada a muchos alimentos, especialmente lácteos y gluten, y esto nos lleva a eliminarlos sin razones médicas de nuestra dieta. Si a esto sumamos los test gratuitos para comprobar intolerancias alimentarias que pululan por la red sin criterio científico, acabamos renunciando a una alimentación saludable, lo que puede incluso empeorarla. Beatriz Robles es nutricionista.
Pero no hacer restricciones alimentarias totalmente injustificadas sin un diagnóstico médico, que al final complican muchísimo nuestra alimentación y que incluso pueden tener efectos adversos sobre nuestra salud.
Que el médico nos saque de dudas es la única solución viable. En España, algo más del 4% de la población tiene alergia o intolerancia a algún alimento, más del 6% en niños.
Es viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los viernes nos gusta fijarnos en la buena vida. Lo hacemos de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué nos ofreces hoy, Jesús?
Pues mira, habrá mucha gente que se ha ido a la costa, pero yo también por aquí, por el que estamos trabajando, veo mucha arena. No sé si recuerdas la película Gladiator.
Absolutamente sí. ¿Por qué lo dices?
Pues hay un personaje en esa película, el senador Graco, que lo hace Derek Jacobi, el actor que hizo yo, Claudio, que dice: el corazón de Roma no late en los mármoles del Senado, sino en la arena del circo. Pues esa arena nos da pistas para la buena vida de hoy.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué todas tus palabras nos conducen a Roma?
Pues mira, porque en Alcalá de Henares están viviendo un festival que acaba este fin de semana, que se llama Complutum Renacida, una fiesta romana como no hay otra por estas tierras.
Bueno, allí tienen más que restos de la cultura romana, se llamaba así, Complutum, y estos días lo celebran por todo lo alto, claro, de ahí viene lo de Ciudad Complutense.
Eso es, tienen un mercadillo en el que se vuelca toda la ciudad, actividades en la zona arqueológica y danza y recreaciones del circo romano en las campas cerca del palacio. En fin, quedan ganas de ponerse la capa de centurión y darse una vuelta y soltar un par de latinajos.
Bueno, mientras sea eso, bueno, ya de paso, comer bien en alguno de los restaurantes es condición sine qua non, nunca mejor dicho.
Pues si no lo conoces, que seguro que sí, la hostería del estudiante puede servirte. Sí. Es el primer parador que hubo en España para comer. No es de época romana, pero es que está muy bien, ¿eh?
Oye, hablabas de arenas en plural. ¿Qué más?
Hombre, es que te estaba escuchando. Hoy que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha cargado el Premio Nacional de Tauromaquia porque no le gustan los toros, había que decir algo de la arena de nuestras plazas. Porque ahí también, como decía el senador romano de la película, late alguna verdad de lo que somos.
¿Qué pasa? Cometemos un error. Cuando decimos lo del ministro de Cultura, yo el primero, no es el ministro de Cultura, es el gobierno. Habrá que preguntar a María Jesús Montero, tan flamenca, o al propio Pedro Sánchez y al resto, si están de acuerdo con esto. Y si no, pues oye, algo está fallando, ¿no? En fin, cada vez se ve más gente joven interesada. Comienza la Feria de San Isidro, empieza la temporada ya en toda España, y esto va a traer cola, ¿eh?
Yo creo que sí, pero bueno, estas prohibiciones al final convierten ir a los toros en algo más punky, en algo que tiene el prestigio de lo prohibido. Y me parece que defender los toros es una manera de reivindicar un espacio de libertad y de respeto. Que no vaya quien no quiera, pero que dejen de prohibirnos cosas porque no les gustan. Sobre todo un arte que está tan cosido a la cultura de España. Pintura, música, poesía, en fin, todo.
Tú sí, absolutamente. Esos fascistas que lo defendieron, como García Lorca, Picasso... Oye, el lenguaje. Hay que entrar al trapo, coger el toro por los cuernos. Igual el ministro ha pinchado un hueso, ¿eh? Déjate.
Te veo muy al quite, te veo ya de te puerta digo. Grande.
Gracias, Jesús.
Un abrazo y buen fin de
Cuídate.
Semana.
Cuídate. Chao, chao. Pues mira, no viene que ni pa'l pelo. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Ernest Urtasun, no lo sabes, pero te lo digo yo, es el ministro de Cultura, Nekane.
Ya ha justificado la decisión de la que estabais hablando. Su ministerio ha decidido eliminar ese premio nacional de tauromaquia y ya son varios los gobiernos autonómicos que quieren impulsar premios similares.
Cada uno es libre de, en lo que son sus competencias, de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual, en 2024, prefiere que no sean premiados este tipo de actividades.
Y tú representas a la sociedad española actual. Vale. Edmundo Val, exdiputado de Ciudadanos con Herrera en COPE.
Acaba de impulsar un nuevo partido que se llama CREE y aquí en COPE ha criticado la integración de eurodiputados de Ciudadanos en las listas del PP.
Se veía venir desde hace mucho tiempo y yo por eso no quiero dedicarme un minuto más de mi tiempo a hablar de esta situación bochornosa, triste, porque al final es arruinar un proyecto bonito en el que yo he estado militando durante muchos años y por eso quiero pensar simplemente en el futuro.
José Luis Izuel es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España.
Cada vez nos visitan más extranjeros que a su vez consumen cada vez más también. Son unos datos buenísimos para el sector del turismo clave en nuestra economía.
Por lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada. Que, bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Manuel Fernández Iglesias es un ingeniero que coordina un proyecto para evitar suicidios.
Es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. Y ahora un grupo de investigadores de Vigo ha creado un sistema que, ayudado de la inteligencia artificial, reconoce los estados de ánimo de las personas que pueden relacionarse con tendencias suicidas. Lo ha explicado a mediodía.
Vamos a capturar presiones, maneras de hablar, vídeo, texto, contenido de la saliva para analizarlo. También nos va a ayudar los modelos del lenguaje para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer o proponer líneas de actuación o proponerle herramientas para superar su estrés emocional.
Y el sonido musical Dua Lipa.
Que acaba de publicar su nuevo disco que se titula Optimismo Radical y sus canciones nos transmiten sensaciones muy positivas que nos vienen muy bien para este fin de semana. Es su tercer álbum de estudio y estará presentándolo en nuestro país dentro de muy poquito tiempo. En julio actuará en Madrid.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a dar una noticia. Se ha abierto una farmacia en un pueblo de Burgos. Sí, has escuchado bien y pensarás, bueno, ¿y esto? ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues se ha abierto en un pueblo de la llamada España vaciada, que hace unos meses se quedó sin farmacia. Huerta del Rey es un municipio de 880 habitantes que se encuentra a algo más de media hora de Aranda de Duero. Hace 8 meses comenzó una pesadilla para muchos vecinos. La farmacia colgaba el cartel de cerrada. Esto significó que para conseguir sus medicinas tenían que marcharse a comprarlas a pueblos cercanos. El problema, muchos de los habitantes de este pueblecito son mayores y ya no conducen. Así que, tras varios meses de incógnitas y preocupaciones, un extremeño, un chaval de 29 años llamado Carlos Rol, lo arregló. Este joven está trabajando de visitador farmacéutico en Madrid y le surgió una gran oportunidad.
Surgió ya que yo trabajaba antes de visitador farmacéutico y una cliente mía de Madrid me informó sobre esta farmacia. Me dijo muy amablemente que hablara con el colegio. Puso en contacto a los vendedores conmigo. Empezamos a hablar, vine a visitar la farmacia. Al final fue amor a primera vista, tanto con el pueblo como la farmacia.
La decisión no fue fácil. Es una persona muy sociable, pero tenía demasiadas cosas rondándole la cabeza, claro. La principal, el cambio de vida que supondría. Carlos es de Don Benito, un pueblo grande, provincia de Cáceres, a más de 5 horas en coche. Ir a vivir a Huerta del Rey era una apuesta muy importante de cara al futuro.
Para mí Burgos quedaba tan sumamente lejos de Don Benito que, bueno, ni me lo planteaba. Pero bueno, llegué a Madrid de casualidad a compartir un piso con 4 chicos de Burgos y vi que, bueno, era gente maravillosa, muy campechana, muy abierta. No me imaginaba tener una farmacia igualmente, pero vi que la gente era muy, muy buena. Desde ahí empecé a ver que dónde acabará mi futuro no me importará tanto, aunque sea más lejos de mi casa.
He dicho Don Benito, provincia de Badajoz, Dios me libre. Bueno, hoy Carlos está sentado y muy contento, es deportista y Huerta del Rey le ofrece muchas actividades. Ahora, apenas tiene tiempo porque la farmacia le consume la vida. Carlos está muy contento por su decisión y sigue ilusionado ya que su trabajo ayuda a muchos vecinos. Sin embargo, sacar la farmacia adelante no es tarea fácil.
La farmacia hay que trabajarla mucho en el ámbito rural porque, bueno, al final obviamente no tiene los mismos números que te va a dar una farmacia en una ciudad. Sí que es difícil mantenerla, lo que pasa es que, bueno, al final el servicio que das muchas veces es incluso más importante que el lado económico.
Las farmacias rurales son una rara avis, cada vez más difícil de encontrar. Actualmente existen más de 1.200 farmacias en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Cifra que puede reducirse muchísimo en pocos años. Según la Sociedad de Farmacia Rural, esto va de mal en peor y es que su escasa rentabilidad les condena al cierre. Carlos lucha contra esto. Considera que los farmacéuticos son imprescindibles en los pueblos.
La farmacia en el ámbito rural para mí es un bien absolutamente esencial, porque cuando te estás en un pueblo te das cuenta de que hay mucha gente que necesita, pues exactamente igual que algo tan normal que nos parece en Madrid, una farmacia, no da solamente medicamentos a la gente, sino que van también muchas veces a nosotros cuando tienen problemas menores, también necesitan un farmacéutico de confianza para poder hablar.
Carlos no se plantea un futuro que no pase ya por Huerta del Rey, en Burgos, un pueblo en el que se siente integrado y en el que los vecinos no saben cómo agradecerle que haya reabierto la farmacia. Damos un paseíto por las redes sociales. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
El Ministerio de Cultura ha decidido retirar el Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Por qué? Porque sí, porque lo ha decidido Urtasun,
que dice que, bueno, que es la decisión de la mayoría, que la mayoría estarían de acuerdo con esa decisión porque es maltrato animal, y vosotros no estáis muy de acuerdo con eso. Julián, no soy muy taurino, la verdad, y no me parece mal que se revisen estas cosas, pero hay límites. Y luego también nos deja su mensaje Daniela, no está tan de acuerdo, y ella nos dice que tampoco es taurina, pero respeta que hay mucha gente a la que sí le gusta y que esto al final es una tradición que nos define. No puede decir el ministro que seguro que es esto lo que quiere la ciudadanía española, porque hay una parte que no se siente respetada con esta decisión.
Estás uno, el ministro de Cultura, que al fin y al cabo es Podemos. El problema es el resto del Consejo de Ministros. ¿A tragar? ¿Está de acuerdo con esto Pedro Sánchez, María Jesús Montero? Bueno, ahora no sé si habrá ocasión de preguntarlo. Bueno, hoy hemos conocido el ranking que evalúa la libertad de prensa mundial. Tiene en cuenta factores socioculturales, legales, políticos. En todos los países, también en España, se constata que la libertad de prensa se reduce por los mismos que deberían ser sus garantes, los gobiernos. Sobre ello vamos a hablar a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Silvia.
Eso es, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600-544-555. Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Ando por el nombre Expósito-Cope.
Deportes en la linterna, dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Te voy a hacer una pregunta que se hace el madridismo. Si el Madrid gana mañana, el Barça pinche y se proclama campeón, ¿tú irías a Cibeles?
No.
¿O te irías a casa a preparar el partido del Bayern de Múnich?
Hay que ganar la Champions. Celebraciones para los que no ganan nunca.
Bueno, pues nada, esa es tu respuesta, pero yo a media te voy a contar lo que piensan los jugadores, Ancelotti, la afición y el presidente. Te lo cuento nada, en unos minutitos.
Te espero, Lama, hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camisetas blancas. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana la malla de 4 kilos de naranjas de origen nacional
a solo 0,89 el kilo.
Buenísimas, así de fácil.
Así de Aldi.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo hoy en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.